Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albarcós Psicología, su directora Ángela Magaz, que de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Pues vamos a escuchar las recomendaciones y todo lo que aprendemos. Vamos a escuchar, vamos a oír o vamos a prestar atención. Son diferentes estos conceptos. ¿Cuántas veces te han dicho, no? Sí, sí, me estás oyendo pero no me escuchas. O no me estás prestando atención y tú dices, sí. Si te estoy prestando atención mientras envías un mensaje, mientras ves una pantalla, ¿cuántas distracciones tenemos en este mundo, verdad? ¿Y cuántas cosas hacen que nuestra atención esté quizá dispersa? ¿Y eso a qué nos lleva? El hecho de prestar atención o de no hacerlo puede condicionar nuestra vida, puede condicionar cómo nos estamos comportando y organizando y comunicando los humanos. Pues vamos a preguntarle precisamente a quien sabe, a la doctora en psicología y directora de Albarcós Psicología, Ángela Magaz. Muy buenos días, Ángela.
Hola, muy buenas. Bueno, pues mira, lo que dices es tan importante que en los últimos años se está hablando ya del hecho de que vivimos una crisis de la atención. Hace algunas décadas, pues en los años 80, sí. Empezamos a investigar sobre menores hiperactivos, inatentos, que tenían dificultades atencionales, que tienen dificultades atencionales, por sus características físicas, por su manera de funcionar el sistema nervioso, el cerebro, que sí. Les llevaba a no poder prestar atención un tiempo prolongado o no poder fijarse en lo que era más relevante, focalizar la atención. Y esto era una población muy concreta, y es una población muy concreta que existe, pero los cambios, fundamentalmente los cambios tecnológicos en nuestro estilo de vida, nos ha llevado a que tengamos dificultades para mantener la atención la mayor parte de las personas que vivimos con un smartphone en la mano. Ya. Entonces, ya lo que era una dificultad minoritaria, muy bien identificada, que requería de un tipo de ayudas, ahora digamos que hay una crisis oculta, porque muchas veces, en la mayor parte de las ocasiones, las personas no se dan cuenta de que efectivamente no resuelven problemas, tienen dificultades para conseguir hacer actividades cotidianas de cuidado uh-huh. del día a día, por no mantener la atención, por no prestar atención a aquello que es relevante en cada momento y por no mantenerla durante un tiempo.
Yeah,
tú decías yeah. algo que me ha gustado mucho, ¿eh? Lo de escuchar, oír, ¿me prestas yeah. atención o no? Bueno, pues oír.
Es que a veces nos pasa,
oír.
Sí, sí, eso es.
Efectivamente, pero para escuchar tenemos que focalizar nuestra atención en aquello que está diciendo la persona a la que estamos escuchando. Y hay algo que tenemos la idea de que las personas somos multitarea, que podemos hacer muchas cosas a la vez. Y es cierto uh-huh. que aparentemente podemos hacer varias cosas a la vez, pero nuestros mejores resultados en cada acción las tenemos si focalizamos la atención, es decir, si dedicamos toda la capacidad que tenemos para hacer un esfuerzo, porque atender implica esfuerzo, y no olvidemos esto que digo porque aquí está quizá la clave por la que nos dejamos robar, ¿eh?
Claro,
nos dejamos robar
claro.
la atención. Entonces, uh-huh. cuando estamos haciendo dos cosas a la vez, por ejemplo, como decías, estás mirando un mensaje del móvil cuando te están contando algo o coges el móvil cuando llega una notificación, uh-huh. en ese momento estás reduciendo la atención que prestas a esa persona que está hablando, que decir si lo hacemos mientras estamos conduciendo. Es una cuestión de segundos, pero estamos dejando de prestar atención. O cuando vamos a cruzar un semáforo, ojo,
ya.
estamos cruzando una calle.
La vida.
Exactamente, pero llegamos a este nivel, a jugarnos la vida, por un lado, a jugarnos las relaciones sociales, porque cuántos problemas aparecen en las familias, en la pareja, precisamente por hacer dos cosas a la vez, atender a mensajes, atender a juegos. No, es que ahora tengo que poner un escudo porque si no me van a atacar las tropas, las personas que juegan a esos videojuegos,
sí, sí, sí,
que exigen, ¿eh? Me estarán entendiendo. Madre perfectamente.
Mía. Claro, claro.
Bueno, en definitiva ponemos en juego, valga la redundancia, muchos aspectos importantes en nuestra vida, relaciones sociales, actividades de estudio, trabajo, y algo que tampoco nos damos cuenta, estamos estresando nuestro sistema emocional. Por dos
estresando,
cosas.
Fíjate, ¿eh? Sí, sí.
Efectivamente, por dos cosas. Porque aparentemente nos puede relajar el mirar el móvil cuando tenemos esa notificación, el hacer algo, en definitiva, con una pantalla, el hacer dos cosas a la vez cuando estamos incómodos, porque, bueno, ya me estoy cansando.
Yeah.
Y eso es algo aparente, porque nos puede relajar en el momento, pero es porque nos hemos activado al escuchar ese sonido, al saber que tenemos la posibilidad de hacer algo con lo que nos sentimos bien, que puede ser simplemente pasar, hacer scroll, pasar de una pantalla a otra, y que puede ser simplemente mirar a ver qué tengo. Bueno, pues tenemos una sensación de aparente relajación y es al revés. Nos estamos estresando,
sí, sí,
efectivamente, porque nos está activando. Si a eso le añadimos la crítica que recibimos de nuestra amiga que nos dice, oye, pero hazme caso, que para un día que quedamos, o la
crítica
de nuestra
familia. Ay, que sí, para un rato que
familia.
Tenemos. Sí, sí.
Eso es. Estamos comiendo juntos, pues por lo menos vamos a charlar, o nuestra pareja. A ver, es que ya está bien, siempre tenemos que tener al móvil entre nosotros.
Ay,
y
sí.
La respuesta habitual, si solo es para ver si me ha llamado alguien, si es de trabajo,
es muy
si es que estoy esperando un mensaje. Bueno, todas esas respuestas que pueden ser perfectamente ciertas, todo
sí.
Eso, esa sensación de a ver si pasa algo interesante, estresa nuestro sistema emocional, lo activa en exceso, bajamos esa activación mirando, pero lo hacemos con una frecuencia inmensa. Podemos mirar el móvil cientos o miles de veces al día.
Es verdad.
¿Y
fíjate
eso?
Que... Sí, sí, dime, Ángela.
Y eso es algo que no es que lo diga yo, sino que ya se está investigando, estudiando, reflexionando sobre ello, y la conclusión a la que se llega es que nos está afectando a muchos niveles. Nos está afectando a nivel de realización de esfuerzos, a nivel, esta mañana se lo explicaba a unas compañeras, a nivel de utilizar nuestras capacidades. Cada vez reflexionamos menos. Y cuando tenemos un problema, algo que no sale bien, no pensamos cuál es el camino mejor para resolver, sino que muchas veces decimos, no se podrá hacer. Y lo dejamos como está, lo dejamos sin resolver.
Nos rendimos, entonces.
Exactamente, a pesar de tener capacidad cognitiva para resolverlo. Y en este sentido, también la investigación apunta a que se está reduciendo las capacidades intelectuales de la población,
bueno,
o al menos la expresión de las mismas. En lugar de aumentar la inteligencia, está bajando la capacidad de razonamiento.
Y está aumentando la inteligencia artificial, Ángela, y la nuestra, ¿no? Pero
exactamente.
Qué pena, ¿no?
Exacta. Y no nos olvidemos que, ojo, no vamos ahora a responsabilizar o a culpabilizar a la inteligencia artificial que acaba de llegar.
No, y que nos puede ayudar, además.
Eso es. Pero sí es cierto que este es un tema que ser conscientes de ello, es decir, ser conscientes de cuánta atención prestamos a tareas, actividades, por un lado, que ni nos damos cuenta, que las hacemos automáticamente y que nos están robando tiempo y capacidad de esfuerzo. Si somos conscientes de eso, ahora, y bueno, y somos conscientes de eso, ojo, si nos lo dicen desde fuera, si nos damos cuenta que hacemos dos, tres cosas a la vez, que empezamos a cometer demasiados errores,
sí,
que empezamos a no terminar las cosas, a dejarlas a medias, pues entonces probablemente tengamos un problema de atención. Y voy a atreverme a decir que la mayor parte de las personas, por eso esto que decíamos que es la de la crisis de la atención, tenemos problemas relacionados con a qué dedicamos nuestra atención. Entonces, bueno, lo primero es darnos cuenta. darnos cuenta de que vivimos en un mundo de distracciones y un mundo de distracciones, además, yo diría que premeditado. Es decir, no es solo responsabilidad nuestra. Esto creo que es importante porque yo siempre tiendo a decir, mira qué parte de responsabilidad tienes. Y tenemos responsabilidad en muchos fenómenos. Pero en este caso, por supuesto que también tenemos la capacidad de poner medidas, ¿eh? Pero digamos que lo que nos rodea, la tecnología que tenemos a nuestro alcance, sí. El sistema social en el que vivimos, el sistema físico incluso en el que vivimos, nos lo pone muy difícil. Uh-huh. Eso que se suele decir es un problema sistémico.
Sí.
Bueno, pues
sí.
Viendo que es así, y aunque no es nuestra culpa, no es nuestra absoluta responsabilidad, pero sí podemos tomar medidas. Y podemos tomar
Hombre,
medidas.
Algo podremos hacer, ¿verdad, Ángela?
Eso es, primero, en darnos cuenta. Y segundo, cada persona tomar una decisión. Una decisión
admitirlo.
De cuándo, eso es, admitir y decir, ¿cuándo quiero prestar atención solo a un fenómeno? Por ejemplo, estoy con unos amigos realizando una actividad deportiva. Bueno, pues mientras esté con mis amigos en esa actividad deportiva, voy a silenciar todo lo que me pueda hacer, voy a silenciar, quitar vibraciones. Y habrá personas que estén escuchando y digan, ya, pero si tengo una llamada urgente...
Claro, ahí, bueno, ahí está Ángela. Sí.
Lo hemos comentado muchas veces. Eso sucede a lo mejor una vez al año o una vez cada 10 años.
Es verdad.
Entonces, la urgencia de las llamadas realmente la ponemos nosotros. Y siempre podemos usar un truco. A las personas que consideramos que pueden hacernos alguna llamada urgente, darles una alternativa de contacto, que van a ser muy pocas, que puede ser esa persona que nos acompaña y que se deja robar la atención, por ejemplo.
Vamos a usar eso.
Pues, siempre hay fórmulas, y pueden ser fórmulas divertidas. Pues igual que tenemos siempre a una persona que dices es la que va a estar en mejores condiciones para poder conducir, y es la que, bueno, pues o va a estar más descansada o no va a ingerir ningún tipo de sustancia que haga que pierda su capacidad para conducir, pues en este caso podemos usar también estrategias de ese tipo, que haya una persona que sea, digamos, la que está haciendo la alerta. Es algo que yo no lo he visto nunca en ningún grupo, pero que, bueno, pues siempre podemos buscar una fórmula, sobre todo para no autoengañarnos.
Uh-huh.
Y entonces vamos a decidir cuándo desconectamos, de todo ese ruido, de todo eso que roba nuestra atención. Y de esta manera veremos no solamente que hacemos cosas más rápido, que las terminamos con mejor calidad, sino que sentimos, no el primer día, pero sí cuando ya pasa una semana, un mes, que sentimos mucha más serenidad, menos momentos de agobio, de necesito hacer algo, necesito mirar algo. Y entonces, bueno, pues estaremos no dejándonos llevar por esta crisis de la atención.
Claro, que además tenemos muchas veces en la edad adulta, porque fíjate, Ángela, que a mí me llamaba la atención ahora cuando muchas personas dicen, ay, es que tengo déficit de atención o algo me pasa yo. Y decías, fíjate, antes hablábamos como un problema en la infancia, ¿no? Cuando estamos en clase, cuando no podemos atender porque parece que nuestro propio cuerpo o mente nos lleva al movimiento, ¿no? Estamos pensando en un niño o niña de 2 añitos que su cuerpo no le deja permanecer, ¿no? O sea, muchos de ellos, otros saben de otra manera. Y ahora incluso déficit de atención en adultos. Y que lo descubramos ahora, o es que nos estamos creando esto ahora. Ahora es cuando quizá más distracción hay. Hace años decíamos que las pantallas, los colores, la televisión atrapaba, que vivíamos en un mundo tan visual, ¿verdad, Ángela? Y es que se ha multiplicado o triplicado, fíjate.
Se ha multiplicado, se ha multiplicado porque seguimos teniendo los estímulos visuales y auditivos, que son muy atractivos, y además está el diseño de las aplicaciones. Y esto a mí, cuando lo comentamos en consulta con algunas personas que dicen, pero bueno, a mí no me afecta, pues es lo mismo que las máquinas de juego. Las máquinas de juego están diseñadas para que quieras seguir jugando, para que tu organismo reaccione de una manera tal y tu córtex frontal, tu pensamiento, vaya en una dirección tal que lleve a que pienses que la próxima te va a tocar. Está diseñado así. El sistema de reforzamiento que tiene, es decir, cada cuánto te da un premio y qué cantidad tiene ese premio, está perfectamente programado. Bueno, pues las aplicaciones exactamente igual. Cuando diseñamos aplicaciones, de hecho, nosotros estamos ahora mismo con una aplicación, paradójicamente, para proteger el bienestar emocional, la salud emocional. Y las personas técnicas expertas en todo esto nos dicen, vamos a analizar con métricas la experiencia de usuario para ver qué es lo que más miran, qué es lo que más buscan las personas. Bueno, pues nosotros hacemos eso con una finalidad que es, digamos, cuidadora para las personas, y es darles aquello que buscan más porque es aquello en lo que tienen más dificultades. O sea, nosotros solamente vamos a mirar contenido. Pero cuando hablamos de aplicaciones a gran escala, lo que miran es qué tipo de estímulos son los que hacen que las personas permanezcan más tiempo en la aplicación y que no se vayan al cabo de unos segundos o de unos pocos minutos. Están diseñadas de esta manera.
Claro,
exactamente, preparadas para enganchar. Y cuando se miden el efecto que tiene un vídeo, pues se mira, este vídeo solamente han estado las personas 5 segundos en él, un vídeo de 1 minuto. Pues entonces el vídeo no va bien. ¿Y por qué está una persona solo 5 segundos visualizando algo que puede ser de su interés? Pues porque no tiene esos elementos que de manera absolutamente subconsciente, con un componente biológico importante de funcionamiento del sistema nervioso, lleva a que quiera seguir viendo ese vídeo. Y como hay tantas opciones, sigue pasando, y se queda en aquel que más atrapa. Entonces, bueno, saber esto nos puede llevar a decir, voy a ver el vídeo del contenido que yo quiera y lo voy a ver entero, si dura poco tiempo, o lo voy a ver al menos hasta que decida pararlo porque el contenido no me interesa. No por cómo está diseñado. Estos son trucos que sobre todo lo que nos hacen es, como hemos dicho también en otras ocasiones, nos hacen más libres. No dejarnos llevar por esos diseños que van a atraparnos y no a darnos precisamente lo que más nos interesa realmente para nuestra vida, para nuestro día a día.
Qué interesante, de verdad, que Ángela, sí, porque es que me ha gustado cuando has dicho que estamos engañados, además que es que creemos que no tenemos un problema y a veces lo tenemos, sí.
Exactamente, nos autoengañamos. Hay un artículo sobre ética, precisamente, de un autor, Johan Harry, que habla del, vamos, que tiene un libro, El valor de la atención, y uno de los titulares que aparece en este artículo, en una entrevista que le hacen, es que una población que no puede prestar atención no puede ser a largo plazo una democracia. Yo cuando leí este titular dije, esto es una exageración, lo primero, pero me resultó curioso, y dije, voy a entrar, sobre todo en una revista sobre ética. Entonces entré y dices, claro, es así, si no somos capaces de darnos cuenta de qué es lo que nos está motivando, qué nos mueve a actuar en una dirección o a pensar en una dirección, no podemos vivir con libertad y, por lo tanto, con democracia, porque no nos damos cuenta. Nos dejamos llevar por aquello que no sabemos ni que nos estamos dejando llevar. Y luego el colmo ya es cuando nos damos argumentos que no, es que a mí esto me gusta. Porque siempre tendemos a buscar explicaciones. Entonces,
porque
bueno,
esto es muy interesante, o que esto me importa. Espera, que es muy importante, ¿verdad? O interesante. Nos llenamos de excusas, es verdad. Y es tan habitual vernos rodeados eso de los móviles, de las pantallas, en una comida, en un encuentro, en un saludo, en un espera, en un que te estén contestando y que veas que la persona tiene su atención puesta en otra cosa o dividida. Dividida, que al final no está en ninguna de las dos, Ángela.
Mira, hay pequeñas cosas. Yo he hecho una parada después de empezar a trabajar muy muy temprano, y habitualmente yo voy con mi teléfono cuando hago una parada, me voy a tomar un café, a una maiquetaco, y me voy con el teléfono móvil. Pues hoy iba con una compañera y de manera intencionada dejé el teléfono móvil en el despacho.
¡Qué bueno!
Había recibido, ojo, y en ese tiempo había recibido una llamada que estaba esperando y que me interesaba.
¡Mira!
Pues realicé la llamada después.
Devolviste
no pasó
la llamada.
Absolutamente nada, devolví la llamada. Y pudiendo haberme contestado, ya llamaría otro día o
buscaste,
me llamaría otro
forma.
Día.
Suerte tu compañera.
Mi compañera y yo también, ¿eh? No nos olvidemos,
y tú también,
que no solo beneficia a las personas con las que estamos, nos beneficia
es cierto,
a todos. Y
a
los
todos.
Primeros a nosotros.
Muchísimas gracias, Ángela Magaz. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcos Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Mira que Aita nunca llora. Y estuvo cerca la última vez que sacaron la gabarra. Pero cuando le dije que con el horno miele podría conseguir el punto exacto del besugo desde su móvil, se le saltaron las lágrimas. Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrena la cocina que emociona a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
Al otro lado de los Pirineos se encuentra Alto Garona, un destino inolvidable con sus impresionantes espacios naturales, pueblos pintorescos y una gastronomía excepcional. Un cautivador territorio que guarda tesoros como Toulouse y seduce por su patrimonio tanto natural como cultural. Desde las orillas del canal de Midío del río Garona a los Pirineos, la región vinícola de Frontón o una de las paradas indispensables del Camino de Santiago. Esta primavera vive el Alto Garona y descubre el espíritu cautivador del sudeste de Francia.
¿Dónde te irías hoy a comer si pudieses elegir? Sería una gozada probar en un restaurante con sol, ¿verdad? No sé si pudiste ver ayer la Gala de los Soles y a Repsol 2024, que se llevaba a cabo en el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel de la ciudad de Cartagena. Pero claro, de ahí salen un listado de nombres que yo me iría contigo a hacer todo un recorrido. Y es que la escena gastronómica sigue brillando en todas las comunidades, con nuevas aperturas, con la evolución constante de restaurantes consolidados también. Y en Euskadi, pues hay que celebrar también nuevas distinciones, con 5 restaurantes guipuzcoanos y vizcaínos que se estrenan con un sol en la guía. En nuevos nombres, nuevos soles, en total Euskadi suma un total de 71 restaurantes galardonados, 43 con un sol, 20 con 2 soles y 8 con 3 soles. Este año ningún restaurante vasco se ha llevado esos 3 soles de la guía Repsol, pero sí se ha reconocido con 2 soles a 2 restaurantes guipuzcoanos y están los dos ubicados en Tolosa, el restaurante Ama y Casa Julián. A cualquiera de ellos nos iríamos y también a cualquiera de los demás que están en la guía, desde luego. ¿Dónde estará nuestra compañera Naya García? ¿Dónde nos va a proponer ir a comer? ¿Qué habrá visitado, Naya? Buenos días.
Buenos días, Alicia. Pues como te puedes imaginar, a los mejores restaurantes, en este caso de Tolosa, porque como decías, los soles alumbran a esta hora Tolosa, y es que el histórico restaurante Casa Julián y el reciente Ama consiguen su segundo sol. Pero han caído muchos más en Guipúzcoa. El restaurante Araneta de Zestoa y el renovado Aiteneche de Zarauz han logrado también el primero en la guía. Vizcaya además ha sumado 3 nuevos en el restaurante Islares de Bilbao, el Chispa de Atxondo y el Baquea de Munguía. La Pena Álava, pues que no ha podido rascar ninguno. En COPE, este mediodía hemos querido estar cerca de los premiados y nos hemos metido en la cocina del restaurante Ama en Tolosa. Hoy han abierto con normalidad, pero como era de esperar, no estaban ninguno de sus propietarios. Javier Rivero y Gorka Rico se encontraban en Cartagena. Hoy todo era alegría, así de contentos se han mostrado cuando les hemos dado la enhorabuena, Alicia.
Pues contentos, muy emocionados y sobre todo orgullosos de la comarca que intentamos representar con nuestra cocina. Conocimiento nunca es un objetivo, nunca es algo esperado, sí algo que se agradece y que supone una energía y un chute de ilusión, de emoción brutal, ¿no? Pero siempre hemos defendido que los reconocimientos tienen que ser la consecuencia del trabajo bien hecho, ¿no? Porque cada vez se premia más proyectos como el nuestro, que tienen mucho que ver con la localidad, con la sostenibilidad, con ser pequeñitos y defender la comarca, y eso se agradece muchísimo, porque al final son apuestas un poquito más arriesgadas, quiero entender, pero mucho más comprometidas, y en este aspecto que se reconozca con premios de este nivel, pues siempre es un chute, no solo para nosotros, sino para todos los agentes que toman parte en el proyecto, desde pequeños productores a la comunicación que nos da voz.
Pues es que la clave de su éxito es clara, hacernos sentir pues como en casa. Como bien indica su nombre, Alicia, el nombre de este restaurante Ama, su objetivo es que tengamos la sensación de que estamos comiendo la comida del Ama, producto de siempre, aunque con un toque de innovación.
Es una cocina muy sencilla, de producto de cercanía, de temporada, producto local, basada en la historia y la cultura de la cocina vasca. Entonces, siempre que que un cliente venga a nuestra casa va a encontrar ingredientes que va a saber identificar de manera muy, muy sencilla, pues verduras, por ejemplo, ahora puerro, habitas, guisantes, a carnes tan clásicas como el conejo, la gallina vieja, una oveja, elementos que todos conocemos pero que a lo mejor no nos los imaginamos así preparados en un plato, ¿no? Que yo creo que es el reto que tenemos, cogerlo de siempre y dar una pequeña vuelta.
Y entre tanta alegría, Alicia, Javier Rivero tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar a un restaurante amigo y compañero de la localidad. Hablamos de Casa Julián de Tolosa, que también se ha llevado dos soles Resol. Para él ha tenido estas palabras.
Sí, yo creo que son dos caminos que se complementan a la perfección, porque hablamos de 75 años de historia que tiene Casa Julián, si no me equivoco, manteniendo, ¿no?, una coherencia, una constancia sobre un trabajo muy concreto y defenderlo de una manera tan brutal, ¿no? Lo primero es felicitarles a ellos también, porque además son grandes amigos. Y la nuestra yo creo que es pues todo lo contrario, ¿no? Llegar a última hora, cogerlo de siempre y decir, bueno, pues mira, yo esto lo entiendo de otra manera, ¿no? Yo creo que esto, si lo entendemos de otra manera, a lo mejor abrimos otro camino que puede durar también, ojalá, 75 años, ¿no? Sería maravilloso.
En el caso de AMA, este galardón, los dos soles Repsol, Alicia, llegan en un momento de cambio. Llegan cuando llevan ya medio año con una propuesta diferente para que el comensal no se aburra, para que la experiencia sea completa. Ya no hay cartas, ahora solo menús. Escucha.
Ya estamos en una fase de cambio, en un momento de cambio bastante potente. Al final también entendemos que el proyecto tiene que evolucionar y es como todo en la vida. Hay momentos en los que el cuerpo te pide un cambio y le quieres dar una vuelta a todo, ¿no? Pero esto no quiere decir ni que vayamos a cambiar la manera de trabajar, el compromiso ni la filosofía del proyecto. Al final se trata de un cambio de estructura. Pasamos hace algo menos de un año a no tener carta, defendemos dos menús de degustación, pero que cumplen, digamos, con la frescura que pueda tener una carta, ¿no? Actualizándose prácticamente a diario en base a los productos que recibimos para que la gente que nos visita nos pueda visitar varias veces y no encontrarse siempre con lo mismo.
Pues hablando de cambios, Alicia, ¿cómo cambia tener un Sol Repsol en el restaurante? En COPE preguntado justamente eso, ¿qué supone tener un Sol Repsol? ¿Cómo cambia la vida de estos cocineros? Así que nos hemos ido hasta el restaurante de Tamarices Izarra en Guecho. Allí, qué rico, cómo olía, qué maravilla.
También.
Pues sí, entre fogones, ahí nos hemos metido y nos hemos encontrado con su propietario, con Javier Izarra, a quien le hemos preguntado por esto, cómo le ha cambiado la vida después de que el año pasado recibiera su primer Sol Repsol.
Claro, que cambia, pues que te llega más público al restaurante, sobre todo cuando te dan el sol, ¿no? Los primeros meses, pues la gente tiene curiosidad, el que te conoce, pues de siempre, pues sí pega, porque al final tal, pero que no te conocía, que nunca había estado, pues es una forma de decidirse a probar. Entonces, pues bueno, sí que notamos bastante más afluencia de gente y bueno, pues es un premio que es a un trabajo hecho, o sea, que todos los premios son bien recibidos y te ayuda a mantenerte un poquito ahí alerta y constante y a seguir mejor.
Bien. Qué maravilla, Alicia. Es que los soles brillan en la cocina vasca. Como decías, Euskadi cuenta ahora mismo con 71 soles en total. Y soles pues que cambian la vida, ¿no?, de muchos cocineros, grandes profesionales. A ver si tenemos tú y yo la suerte este año de poder meternos ya no solo entre los fogones, sino sentarnos en una mesa y disfrutar de estos manjares que nos ponen auténticos profesionales.
No estaría nada mal hacer un recorrido, pero bueno, si al menos podemos catar alguno de ellos este año, ¿eh? Y bueno, pues enhorabuena a todos ellos, a los que mantienen, a los que se estrenan, a todos ellos enhorabuena y bueno, pues afortunados ellos y afortunados nosotros
también,
y nosotras, que podemos disfrutar de esta gastronomía, ¿verdad? Así que con estos soles de la guía Repsol, que este año se llevaba a cabo, como decíamos ayer, en Cartagena, y ya tenemos todo un año para coger esa guía azul e ir haciendo recorrido, bueno, entre estrellas, soles, etcétera, etcétera, tenemos ahí.
No sé si
nosotras
nos va a dar
tiempo, por delante.
Pero apetito vamos a tener, Alicia.
Y a estas horas ya que no nos hablen de esto, porque madre mía, ¿eh? Nos ha hecho la boca agua. Muchas gracias, Naya García. Hasta luego. Continúa Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.